Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar en COPE. Y gracias a Dani Trigo por actualizarnos la información. Y gracias a Adolfo Arjona por regalarnos un programa como el que ha hecho hace un ratito con esas series de televisión de los 80 y de los 90 que tan buenos recuerdos nos ha traído a todo el mundo. Antes de nada, sí que quiero mandar un mensaje de muchísimo ánimo, de muchísima fuerza a dos personas, a María Amparo Gil y a Francisco Leal Padillo. Están atravesando por una situación complicada, necesitan un poquito de ánimo y de cariño, y desde aquí de verdad que les doy un trocito de mi corazón para que se repongan y que sepan que todo va a salir bien, que cuando uno está en la lucha, pues tiene que enfrentarse para poder ganar. Si uno no se enfrenta, no va a poder ganar nada. Así que dejemos que todo siga su cauce para que todo termine en un buen puerto. Así que María Amparo Gil, Francisco Javier Leal y, por supuesto, a Matilde Gil, que te lo estás currando muy bien con tu hermana. Un abrazo muy fuerte a todos ellos para que todo acabe perfectamente, que es como tiene que acabar. Nosotros somos positivos, somos gente que le hace la cobra a las malas noticias, a esas informaciones que te va a machacar todo el mundo a partir de las 6 de la mañana, y nos fijamos que a pesar de todo, pues la vida mola un montón y ocurren cosas que a lo mejor si no te las contamos nosotros, pues no te las va a contar nadie. Y hoy es lógico que me toque hablar de deporte, cosa que no suelo hacer aquí en Poniendo las Calles, porque tenemos tantas cosas reales que contar que, bueno, fijarnos en el tema del deporte no lo solemos hacer a diario, pero el deporte español hay que reconocer que nos ha regalado un nuevo domingo de gloria. La selección de baloncesto ha ganado el Mundial ante Argentina, con una superioridad abrumadora. Eso ha sido impresionante. Un año en el que además nadie daba un duro por nuestros chicos, pero como ha dicho Scariolo, ha suplido la falta de talento con trabajo, con garra y también con corazón. No podemos estar más orgullosos de ellos. Fíjate, tampoco se queda atrás Alejandro Valverde, que sigue haciendo historia. A sus 39 años, además, ha firmado el segundo puesto en la Vuelta Ciclista a España. Eso sí, el verdadero protagonista de la jornada ha sido Jesús Ezquerra, el ciclista del Burgos BH, que se ha declarado en mitad de la etapa a su novia Soraya, que viajaba en el coche del equipo. Me parece un crack. En un momento determinado de la carrera, Ezquerra se ha acercado a la ventanilla, ha sacado el anillo del bolsillo que se había guardado estratégicamente en el dorsal, y ahí que se lo mostró. Afortunadamente, la novia ha dicho sí y el orgulloso novio lo contaba así en COPE.
Sí, sí, me ha dicho que sí, así que yo ya me llevo una gran victoria de esta vuelta. Espero que haya sido una sorpresa y le haya gustado.
Qué grande, qué grande. No ha ganado la vuelta, pero bueno, Ezquerra ya tiene prometida. Como te digo, hoy hemos tenido un domingo completo con declaración de amor incluida. Te aseguro una cosa, qué maravillosa es la vida.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
La vida no deja de sorprender y por eso hay que darle muchas oportunidades. 16 de septiembre, domingo anoche, hoy ya lunes. Buenos días, Bea, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Has dormido el fin de semana? Que ni te lo crees, ¿eh?
Todo el fin de semana en casa.
¿Tú no sabías que podías estar 48 horas sin hacer pis, sin hacer nada?
O sea, hacer pis.
En la cama metida.
Hacer pis, sí, pero he dormido, he estado relajada, he jugado a muchos juegos de mesa, he visto series.
Qué
ha
gozada,
sido muy
¿eh?
Tranquilo, sí, sí.
Yo tengo ganas, yo no he parado de currar.
Claro.
Por toda España y haciéndome kilómetros, pero bueno, lo importante es qué bien se está en casa, ¿eh?
Qué bien se está.
Jolín.
¿Cuándo se quiere estar?
Cuando se quiere estar, ¿verdad que sí? Bueno, ¿qué le podemos ofrecer a los ponedores hasta las 5 de la mañana?
Pues mira, vamos a hablar de la memoria y en ocasiones se nos olvida lo importante que es tener en forma nuestro cerebro. Recordar, o lo que es lo mismo, tener memoria es algo fundamental para que nuestra vida se desarrolle con normalidad. Solo hay que ver cuáles son los efectos que provocan las dolencias relacionadas con la mente. Por eso vamos a recordar algunos de los consejos que dejó en la tarde Laura Vera, psicóloga experta en desarrollo personal y autora del libro ¿A qué he venido yo aquí? Que esto es muy común, ¿eh? Esto que estás dando vueltas, sí, y de repente llegas a un sitio y dices,
¿yo por qué estoy aquí?
¿Y
ahora?
¿Por qué estoy aquí? Si yo venía
a
algo.
A ver,
y te vuelves a dar,
sí,
la vuelta.
Y te vas a la cocina y yo acá, ¿por qué he venido? ¿Por una abrigo? Ah, no, pues sí, sí. Aquí no es.
Tú sabes que mi abuela decía que el que no tiene cabeza tiene pies.
Correcto.
Pues eso, pues andas paseando.
Mi abuelo decía, a ver, que la cabeza se tiene para algo más que para llevar sombrero.
Bueno, pues ¿eh? Eso.
Claro.
Pues a veces que no te acuerdas de nada. Esto nos lo va a contar Laura Vera. Y además tenemos a Jorge Casesmeiro, que hoy nos trae la alocución que hizo el embajador de Panamá, en la que ensalzaba los grandes logros de nuestro país, de España.
Yo me acuerdo de eso, que fue un bombazo. La verdad que nos alucinó a todos. Qué bien. Pues luego tratamos con Jorge Casesmeiro. Zaida Picos, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal tu fin de semana?
Pues tranquilito también, en casita.
¿También?
Sí.
¿No ha salido?
Sorprendentemente no he salido, me he resistido.
Qué guay, es que en casa se está muy bien, ¿verdad?
Sí, además todo el fin de semana lloviendo, así que vamos.
Ajá. ¿Eres de las que está con pijama en casa o se pone un chandalito?
No, yo estoy con el pijama.
Pijamita.
Yo es llegar a casa y ponerme el pijama.
Igual que yo también.
Del equipo BEA.
Sí.
Y del equipo Pulpo,
sí.
O sea, estamos todos
somos
igual.
Somos pijameros a tope, ¿eh?
Es que hay gente que no lo entiende.
El pijama es lo mejor.
Pero si luego dentro de 3 horas vas a salir a comprar algo, quédate vestido hasta que te vayas a acostar.
No,
lo que hago yo en vaqueros.
Que
en
no, que hago yo en vaqueros, que viene sucio de la calle. ¿Verdad que sí?
Efectivamente.
El pijama, aunque sea para 5 minutitos, hay que ponérselo en casa.
Hay que
¿verdad
ponerlo,
que sí?
Siempre.
Zaida, ¿cómo viene el tiempo? Hay mucha gente que está preocupada.
Pues hoy por la mañana, nieblas y brumas matinales en el norte de Galicia y Asturias, en La Mancha y en los valles de Andalucía. Intervalos nubosos en el interior peninsular con precipitaciones débiles. Continúan las lluvias en el sur de Valencia y en el norte de Alicante. Lluvias que parece que irán remitiendo a lo largo del día. En Canarias, nubes al norte de las islas con más relieve. Y por la tarde, precipitaciones que pueden ser tormentosas en zonas de montaña del norte y en el centro de la península. No se descartan también algunos chubascos en Extremadura y en otras zonas de la meseta sur. Temperaturas nocturnas sin cambio, aunque las diurnas bajan en muchos puntos del noroeste peninsular.
Muchas gracias, Zaida.
A ti.
Hay un montón de mensajes en nuestro Facebook, los iremos leyendo a lo largo del programa. Hay que recordar que es muy fácil conseguir el diploma oficial de ponedor de calles. Tan solo tienes que marcar un teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, llamarme, entrar en directo y contarme cómo estás ahora poniendo las calles. Vicente, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas, hermano? Porque ese ruido es de ruta.
Sí, ya he salido hace un rato de Madrid, voy camino hacia Albacete. Estuve también viéndote.
¿Estabas en Albacete?
Claro, estaba a ver si te podía saludar, pero al final no tuve suerte, pero bueno.
Y escúchame, lo primero, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que transportas?
Pues mercancía general, de todo. Voy con un tráiler y cargamos de todo, ¿sabes?
Uh-huh.
De todo en general, mercancía, no hay nada específico.
Ajá. Ahora mismo, ¿por dónde estás? Mira a la derecha y a la izquierda, ¿qué ves?
Ahora veo, vamos a ver, estoy llegando al peaje, en Ocaña.
Ah, por la zona de Ocaña, ok.
Sí, okay. Pasando ya un poquito de Ocaña, ya dirección al Corral de Almaguer.
Uh-huh, perfecto, ¿vas por la AP36?
Sí, porque a estas horas, hasta las 6 de la mañana es gratuita.
Ah, ¿sí? ¿En serio?
Sí, de 12 a 6 es gratuita, ¿sabes? Pues aprovechamos mientras que podemos y tenemos tiempo, suelo meterme por aquí.
Ajá, y Vicente, ¿cuándo computa ese horario? ¿Cuándo entras o cuándo sales?
Cuando entras, porque tienes que tener cuidado, porque si no luego te tienes que andar pagando. Tienes que salir antes de las 6.
Claro, pero me refiero, tú te tienes que meter, por ejemplo, en la Roda, en la AP36, a partir de las 12 o antes de las 12.
No, a partir de las 12. Tiene que ser a partir de las 12.
A partir de las 12, perfecto.
Sí, correcto.
Montse, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas?
Pues aquí, en Madrid.
Estás currando de vigilancia, ¿no?
Sí, soy vigilante, en realidad.
Dale un par de toquecitos a la placa. ¿Tú estás vigilando? ¿Se puede saber el qué?
Pues estoy en una multinacional americana de ordenadores.
¿A qué hora has entrado a currar?
A las 22.
A las 22. ¿Y te vas a las 6?
A las 7.
A las 7, ajá.
A las 7.
Oye, Montse, ¿y en algún momento ha entrado alguien a robar o has tenido que proceder de alguna manera un poquito fuerte?
Aquí, por desgracia, roban los de dentro. Los
¿en
de
serio?
Fuera no se atreven a entrar.
Esteban, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hermano, y por dónde? ¿Cómo pones las calles, Yes?
Pues estoy en una ambulancia y estoy en Toledo.
¿Pero estás ingresado en la ambulancia?
No. Conduciendo la ambulancia.
Ajá, muy bien. ¿Cómo funciona el trabajo de un ambulancista?
Ambulanciero.
Ambulanciero.
Pues ahora mismo estoy en el transporte secundario.
Uh-huh.
Y nos dedicamos a llevar a la gente que ya la han atendido en urgencias a sus domicilios o a residencias de ancianos.
Uh-huh. ¿Y cómo llevas a esa gente en la ambulancia? ¿Van preocupados? ¿Van felices? ¿Cómo van?
Bueno, hacemos un poco de psicólogo con ellos.
Claro.
Porque luego mucha de la gente que llevamos tampoco tiene o familiares o...
Ojo.
Y pues se sienta con nosotros, nos cuenta su vida.
Claro.
Bueno, y ahí lo llevamos. Pero bien, yo pongo la copa y en mi radio no hay otra.
Poniendo las calles.
Estos ponedores son ponedores diplomados. Te vamos a recordar qué tienes que hacer para conseguir el tuyo.
Hay que llamar por teléfono al 950-6006. Es un teléfono gratuito, no cuesta nada, así que márcalo. Entras en directo con nosotros y te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles. También puedes contactar con nosotros gracias a las redes sociales. Nos vas a encontrar en facebook.com/poniendolascalles y en twitter@poniendocalles, donde ya estamos empezando a recibir mensajes. Enseguida los leemos y hay un número de WhatsApp, el 662 662-942-605, solamente para notas de voz.
Muchas gracias, Bea. La verdad que hay un montón de gente también que se informa y se entretiene en cope.es. Guillermo, buenos días.
Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Hoy qué podemos destacar de nuestra página web?
Pues estamos contando, entre otras cosas, el por qué sufrimos en ocasiones esas conocidas pesadillas. Estamos explicando los motivos, entre los que están, por ejemplo, las situaciones excepcionales de estrés, ciertos medicamentos antidepresivos o las mezclas de comida abundante y mucho alcohol. Y es que también pueden complicar que tengamos una buena calidad del sueño. Por cierto, esto no es una enfermedad ni mucho menos, pero si se hacen recurrentes sí que pueden derivar en trastornos emocionales. Lo estamos contando en cope.es. Y más cositas, también llevamos en estos momentos la historia de Maggie, una perrita ciega con una oreja mutilada que sobrevivió en Líbano a 17 impactos de bala. Fue rescatada en este país de Oriente Medio y una asociación británica la ha operado y ya vive en la tranquilidad de una casita en Brighton, Reino Unido, junto a una joven de 25 años. Y te cuento esto porque ahora se ha hecho famosa, ya que le han abierto una cuenta de Instagram en la que se puede ver a la perra posando con carteles que tienen mensajes de superación y esperanza. Acumula ya casi 300.000 seguidores. Y acabo contándote que en cope.es puede leerse un reportaje que hemos realizado poniendo nombre a todos esos lugares de España, de la geografía española, que no aparecen en Google Maps, en el GPS de Google que todos llevamos el coche o en el móvil.
¡Qué bueno!
La mayoría de ellos pues son bases militares o lugares estratégicos del gobierno que no están reconocidos por Google, aunque también hay una fortaleza en la islita de Menorca.
¡Qué bueno!
Ahí lo estamos contando en cope.es.
Muy bien, Guillermo, muchas gracias.
A ti.
Son las 4:16 de la mañana, 3:16 de la mañana en las Islas Canarias. Nosotros estamos en directo. Como tú, o tú estás intentando dormir o tú ya estás trabajando. En definitiva, somos la comunidad de los ponedores de calles. Sin nosotros no hay día. Te agradezco un montón que estés aquí en COPE. E insisto, te recuerdo que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Estamos a 35 ponedores de alcanzar hoy en Facebook los 42.500 seguidores. A medida que yo vaya viendo que te vas apuntando y que le das a seguirnos, pues yo voy a leer tu nombre, te voy a dar las gracias y la bienvenida y sobre todo pues confirmar que ya formas parte de nuestra comunidad de ponedores. Hoy estamos preguntándote cómo ha ido tu fin de semana en Facebook, si has sido uno de los afectados de la dana.
Noche de bohemia y de ilusión, yo no me voy a la razón. ¿Cómo te olvidaste de eso? Busco y no encuentro una explicación, solo la desilusión de que falsos fueron tus besos. Yo ya no sé cómo olvidarte, cómo arrancarte de mi adentro desde que te marchaste. Ya no quiero recordarte, ni siquiera ni un momento, pero llevo tu imagen grabada en mi pensamiento. Noche de bohemia y de ilusión, yo no me voy a la razón, ¿cómo te olvidaste de eso?
Gracias Víctor Muñoz, gracias Paqui Rivera, gracias Diego Wanda.
Yo quiero vivir distante, todo aquello que era nuestro, pero el aire me trae aroma de recuerdo.
Gracias Enrique Varela, gracias Javier Sobrado, gracias Juan Carlos Sala Rubio, gracias Mario José Carreño Ramos, gracias Nacho López. Ahora mismo le acabáis de dar a seguirnos, yo aquí lo veo. Y os doy la bienvenida y las gracias. Sois ponedores de nuestro Facebook.
En mi sentimiento. Noches de bohemia y de ilusión. Yo no me doy a la razón. Tú cómo te olvidaste de eso.
Qué canción tan bonita y qué pena porque está súper olvidada. Una canción de Navajita Platea, recuerdo perfectamente el año en el que se publicó, que era el 96, principios del 96. y la verdad que nos alucinó a todos porque nos contagió la alegría y la fuerza con la que arrancó este grupo y sobre todo el mensaje de esta canción. Un abrazo a la gente que está pasando por un mal momento, a los afectados por la Dana y a la gente que está luchando con diversas enfermedades que acuden a la radio para ser abrazados, y desde aquí lo hacemos con muchísimo gusto. De verdad, no queremos que nadie se sienta sola. Beatriz Calderón, ¿qué están contando los ponedores en Facebook?
Mira, tenemos a César Martín que dice: bastante movido el fin de semana por las fiestas de Algete. Gracias por el momento que me dedicaste a charlar un momento contigo como ponedor, y gracias también por el recuerdo de la foto. Eres muy grande, Pulpo, y ahí ha puesto su foto.
Claro que sí,
contigo.
Un ponedor que vino a saludar, bueno, estuvo ya aguantando y estuvo un ratito con él. Me hace mucha ilusión saludar a los ponedores allá por donde voy, y además es que mola mucho, vea. Todos se tocan el pecho y te dicen: soy ponedor. Es que es muy bonito, es guay.
O sea, que van muchos ponedores, ¿no?
Te lo digo en serio, muchísimos. O sea, te hablo de muchos por ciudad, ¿eh?
Por los pueblos de España.
Por todos los pueblos de España. Es que me mola, porque es nuestra España que está reflejándose en la comunidad de ponedores.
Y luego además nos lo cuentan en Facebook.
Es maravilloso.
Y suben hasta la foto. Julio González, otra vez riada en Arganda. Tremenda. Árboles de 10 metros caídos, metidos en edificios, calles anegadas, metro cerrado, en fin. Es buena la lluvia y el agua, pero no en estas cantidades.
Claro.
Conchi Quintana, desde León, fin de semana tranquilo, pero preocupada por toda la gente que está sufriendo los horrores del agua.
Claro.
Mucha fuerza van a necesitar. José Misa Miguel, en Valladolid, 4 gotas, frío y aire para fastidiar el desfile de peñas y fin de fiesta.
Vaya.
María Francisca, muy contenta, somos campeones del mundo mundial de baloncesto.
Bien.
Así que está feliz.
Muy bien.
Como todos. Gutenberg, ACSV, este fin de tranquilo en familia y con amigos, y disfrutando de nuestra fabulosa selección de baloncesto. Enhorabuena, campeones. A Encarna Nicolás dice que un fin de semana intensito desde Molina de Segura, en Murcia, con nuestra interminable amiga Dana, y con suerte de que no hemos tenido víctimas mortales,
menos
se
mal,
refiere, en la región de Murcia. Rocío Méndez, vivo muy cerca de Paterna y aquí no ha pasado nada, pero sí en Orihuela y otros pueblos que habréis visto en las noticias.
Sí.
Que llegue pronto la ayuda.
Sí.
Marcelino Lara, me ha tocado todo el fin de semana vendimiando, es lo que toca ahora en campaña de la uva, trabajar todos los días. José Antonio Cuello, el fin de semana enterito en mi oficina, mi casa de Murcia sin problemas, pues es un tercero, pero la calle como un pantano. Quiero dar las gracias de verdad a todos los militares que nos están ayudando, esa gente se tiene ganado el cielo, hoy desde Tours en Francia. Mari de Diego, desde Aranda de Duero, en fiestas, disfrutando de ellas si el tiempo nos deja, porque hoy dan lluvias. Y Manuel Macía, playas de Guardamar del Segura, donde está saliendo todas las cañas y basura que no ha limpiado la Confederación Hidrográfica del Segura en muchos años. A ver si dimiten, pero primero que pidan perdón a los afectados en Vega Baja y Murcia por dejadez de funciones. Hay mucha gente enfadada con este tema, porque sí es cierto que el temporal es el temporal y es lo que hay, pero las condiciones en las que se encontraba
los cauces
pues
estaban llenos de escombros y de cañas y de palos.
Solo
y de claro, entonces eso se convierte luego en tapones. Y también hay que reflexionar sobre las construcciones que se hacen en las salidas naturales del agua, en las vías naturales que la naturaleza ha creado para poder salir de esas situaciones, y se ha construido, y son motivos muchas veces de las grandes catástrofes. Te lo digo porque yo solo he vivido, yo estaba en Venezuela en una ríada que hubo gigantesca en el año 2000, y al final todo lo que pasó fue porque el hombre humano había cogido y había taponado las salidas naturales del agua, y eso llevó a desastres donde murieron cientos de personas, y es una auténtica lástima. Doy la bienvenida a más ponedores que nos acaban de seguir: Manuel Montero Prieto, Juan y García, Javi de KBO, Daniel José Figueres, Ignacio Rodríguez, Maica Crespo, Juan Carlos González, Elixir Cordero, Rosario Santamarta Palacio y Xavier Salabardé. Ponedores que nos acaban de seguir, bienvenidos y gracias por estar en el primer despertador de la radio que realizamos, y nosotros estamos en directo. Bueno, atención ponedores, porque hoy vamos a hablar de una parte fundamental del ser humano y de la que algunos pues ya vamos cada vez peor, ni más ni menos que la memoria. Desde luego yo no sé si con tanto bolo, con tanto estrés y durmiendo una media de 3 horas al día, me parece que voy perdiendo hasta demasiado poco, tengo que decirlo, pero te aseguro que aquí estoy aguantando y de momento creo que me queda cuerda para rato.
Esperemos que sí, Pulpo, y si no, tranquilo, que el programa programa se queda en buenas manos. Ya en serio, sí. Es cierto esto que cuentas, tengo la sensación de que no le damos la importancia que se merece a nuestra memoria, ni le dedicamos el tiempo que deberíamos, y por eso interesa muchísimo el reportaje de hoy, Pulpo.
Claro, pues atención, porque para aprender más sobre la memoria acudió a la tarde de COPE Laura Vera, que es psicóloga, experta en desarrollo personal y es la autora del libro ¿A qué he venido yo aquí? Una guía para comprender y también mejorar la memoria, donde nos explica si la memoria se va perdiendo progresivamente con el paso de los años.
El cerebro es un órgano que, al igual que el resto de los órganos, sufre un deterioro que es inevitable. Yo, en el libro sí que me apetecía mucho lanzar ese mensaje en positivo y plantear la idea de que, a pesar de eso, nosotros también tenemos un margen de acción y podemos asumir la responsabilidad de cuidar un poquito de nuestra memoria.
Pero mirad, no sé si a vosotros os ha pasado alguna vez. Me interesa el tema, pero luego leo un libro que tiene que ver con eso y no me entero de nada porque es demasiado técnico y también demasiado teórico. Bueno, pues de esto ha querido huir Laura en este libro y lo ha enfocado a la aplicación práctica que tiene la memoria en nuestras acciones de cada día.
Además, a mí me interesaba muchísimo hablar desde el marco de lo cotidiano, precisamente, y hablar de todos esos olvidos con los que yo creo que todos nosotros nos sentimos muy identificados y, de alguna manera, plantear soluciones a esos olvidos, que muchas veces no hay que olvidar que se deben precisamente a fallos de atención o a también cuando estamos atravesando periodos de estrés, cuando estamos cansados, también nuestra memoria se ve afectada, claro. Entonces, bueno, pues a este tipo de olvidos, que insisto, también hay que diferenciarlos de los olvidos asociados, o sea, estos serían olvidos asociados, bueno, pues un poquito a ese tipo de cosas, ¿no? Estrés, olvidos a veces también asociados a la edad, no tiene que ver con la pérdida de memoria. Este tipo de olvidos podemos hacer cosas con ellos.
Bueno, ponedores, si queréis darle un nombre a las acciones que debéis llevar a cabo, Laura nos lo cuenta. No son cosas nuevas, pero sí que pasamos por alto y que nos hacen perder la memoria.
Yo creo que es muy importante asumir que todos podemos, bueno, pues trabajar en esos hábitos de vida saludables. Yo hablo de algunos de ellos. Por ejemplo, la alimentación es importante. Hombre, aquí nos referimos a, por supuesto, incluir una alimentación variada. Se habla de determinados minerales como el magnesio, el zinc, determinadas vitaminas que sí que es verdad que pueden, pues, influir muy directamente en la memoria. El sueño, por ejemplo, mantener un sueño regular, porque también se sabe que un sueño durante la etapa de sueño profundo, todos hemos experimentado esa sensación de esas noches en las que no hemos descansado lo suficiente, a la mañana siguiente estamos más despistados, nos desconcentramos más fácilmente. La actividad física, el ejercicio físico, hay que pensar que tiene muchos beneficios para nuestro cerebro, porque el hecho de hacer ejercicio físico aumenta la oxigenación en nuestro cerebro.
Pero un consejo, ponedores, ahora que estáis escuchando esto, no penséis que estáis perdiendo la memoria. Precisamente, uno de los consejos que nos da Laura en su libro es ese: reducir el estrés y darle una importancia relativa a este aspecto.
De hecho, a mayor estrés, peor memoria. De hecho, yo creo que cuanto más nos preocupemos por nuestra memoria, muy probablemente peor memoria tendremos. Entonces, yo creo que hay que tener claro que despistes, olvidos, podemos tener absolutamente todos, sobre todo teniendo en cuenta que si tal vez estamos atravesando, como decía antes, un periodo de estrés, pues podemos tener muy en cuenta esto. Pero bueno, esto hay que manejarlo y tener muy claro sobre todo eso, que el estrés es gran enemigo de la memoria. Yo en el libro también recomiendo algunos ejercicios de relajación. Hay un sinfín de ejercicios que podemos, bueno, pues incluir como hábito y, bueno, de esta manera manejar un poquito mejor el estrés. Luego también, como último punto, en cuanto a los hábitos saludables, muy importante la actividad intelectual.
Perder neuronas es inevitable. Lo que no es inevitable es poder potenciar la conexión que hay entre las que disponemos. Por eso Laura nos da la solución para ejercitar la memoria a través de esta conexión.
Esto quiere decir que nuestras neuronas, que perdemos neuronas o empezamos a perder neuronas a una edad relativamente temprana. Sin embargo, lo que nunca pierde nuestro cerebro es esa capacidad para establecer nuevas conexiones neuronales. Y esto hay que aprovecharlo. Esto sí depende de nosotros, lo otro no. En este sentido, el ejercicio intelectual, el ejercicio mental, los talleres de memoria. Yo suelo decir a la gente cuando viene a un taller de memoria que viene a hacer gimnasia mental y es verdad. Es como ir a un gimnasio, pero bueno, pues para entrenar el cerebro. Si siempre hacemos lo mismo de la misma manera, nuestro cerebro no trabaja. Es muy importante introducir además ejercicios que, bueno, pues se requieran de una cierta dificultad y de un cierto esfuerzo, porque cuando hacemos siempre lo mismo, cuando una tarea ya la conoce y le resulta familiar, yo creo que eso lo hemos notado todos. Las personas que están acostumbradas acostumbradas a hacer determinados pasatiempos, es como que se manejan muy bien. ¿Por qué? Porque ya están habituadas a hacer esa tarea. Entonces es muy importante variar en cuanto a ejercicios.
Y estos son los ejercicios que más le gustan a Laura para hacernos perder la memoria lo más lentamente posible. Atención, ponedores, porque valen con un simple escaparate.
Hacemos muchísimos tipos de ejercicio. Yo les suelo decir, por ejemplo, sencillamente para estimular la memoria fotográfica, que es la memoria que tiene que ver con el almacenamiento de contenido visual, imágenes, pues sencillamente un ejercicio que en el día a día se puede hacer es mientras alguien va paseando y está mirando un escaparate, por ejemplo, pues nos damos un minuto para ver claramente qué es lo que hay en ese escaparate, dónde está colocado, cuáles son los precios, etcétera. Y después nos damos la vuelta y vamos a ver cuántas cosas somos capaces de recordar, si recordamos precios y todo este tipo de cosas, ¿no? Nos damos la vuelta y luego nos corregimos a nosotros mismos.
Interesantísimo reportaje y que además puede servirnos de mucha ayuda a los que nos vamos haciendo ya mayores. Así que yo le voy a hacer caso a Laura, voy a seguir ejercitando mi memoria mientras que yo sigo poniendo las calles. Contento porque Peter Parla ya está aquí de nuevo con nosotros, que ha estado unos cuantos días sumido en la lectura y me alegro un montón de saber que Peter Parla está de nuevo aquí con nosotros y que está perfectamente. Un abrazo gigante, Peter, de verdad. Teo Gómez Merino, Antonio Rodríguez La Rosa o Carlos Pozuelo Pulido, ponedores que también nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles, que nos ayudan a que nuestra comunidad siga creciendo y que sobre todo nos demos cuenta que sin ponedores no hay jornada. Hay un montón de gente que está haciendo trabajos ahora para que el que está ahora mismo descansando, durmiendo y reponiendo esa memoria, pues afronte su jornada como Dios manda, y nosotros, oye, hacemos un trabajo que es fundamental. Así que camioneros, también por supuesto a los panaderos, a la gente de seguridad, a los vigilantes, a los guardias civiles y policías nacionales y locales, un abrazo y gracias por ser ponedores. Gracias.
Tenemos mensajes, el de Jesús Justicia, que dice: el fin de semana tranquilito de cumpleaños de mi futuro yerno. Loli Martínez: fin de semana tranquilo, preparando unas cosillas para ayudar en Orihuela. Poco de cada uno, pues hace mucho. Hay familias que se han quedado sin nada. Federico Arquillos: en Lérida tranquilos, gracias a Dios. Sábado al cine, comedia familiar en Ibiza y domingo de mercadillo. En breve con vosotros de nuevo. Ánimo a todos los damnificados. Y Eduardo Nistal Pulpo, que dice: hacía mucho que nos escribía, os echaba de menos. Hoy trabajando y es mi cumpleaños. Muchas gracias por las felicitaciones. Ya
claro que sí.
Sabe que le vamos a felicitar.
Lo da por hecho.
Espero que lo leáis, sería un bonito regalo. Muchas felicidades, Eduardo.
Claro que sí, Eduardo. Que seas muy feliz, macho. Y gracias por comunicárnoslo y sobre todo por dejarnos formar parte de tu día tan especial, ese cumpleaños.
Vamos con las noticias. Algunos aseguran que solo los niños y los borrachos dicen la verdad. Y lo cierto es que hay una niña argentina de 6 años que ha demostrado, pues, que la frase es cierta. La semana pasada Julia llegaba al colegio y la profesora pues le pidió a ella y al resto de alumnos que contaran los planes que habían tenido el fin de semana en formato noticia. Quería elaborar una especie de periódico de la clase.
Eso tiene mucho peligro,
les pidió a todos que eligieran algo de lo que habían hecho el fin de semana para contarlo. Los pequeños se pusieron manos a la obra y nuestra protagonista, esta niña de 6 añitos, plasmó a la perfección cómo había sido su domingo. No. Contó que fue a la casa de su prima para entrenar a su perro oso. Al parecer el animalito no les debió de hacer mucho caso porque la noticia iba ilustrada con un dibujito del perro y de ella. En la imagen se ve a Julia, insisto, con 6 años. Un bocadillo encima de ella diciéndole lo siguiente: oso,
la concha de tu madre.
Así va a empezar.
Así se lo puso. Bueno, las tenía los dos hasta las narices. ¿Tú te imaginas a una niña de 6 años en España diciendo en un dibujo del cole, hijo de...
Imagínate.
Pues la concha de tu madre es algo así en Argentina. Claro, claro, es el peor insulto.
Es lo peor que le puedes decir a un argentino.
Que le puedes decir a alguien. Sí. El dibujo hizo tanta gracia a la profesora por la naturalidad y espontaneidad de la niña que lo ha subido a redes, donde tiene miles
de seguidores,
de me gustas, de
madre
likes,
mía,
de retweets y de todo. ¿Qué te parece aquí tu prima con 6 añitos?
Pues original,
oso,
claro. Ella cuenta tal y como lo está viviendo.
Tal y como fue,
claro.
Estuvieron tratando de enseñar al oso y el oso, mira,
claro,
que ni de Blas.
Todo lo que aprendió el osito,
que
claro.
Que ni de Blas no les hacía ni caso, no. Y estas negras. Bueno, ahora Pulpo espera porque vamos a hablar de colores.
¡Ay, qué bueno! Yo soy la ficha azul.
Yo soy la ficha verde. La amarilla quiere atrás.
Esto eran parchís, ¿no?
Esto es parchís. Y yo cuando hablo de colores, pues no puedo evitar poner esta canción,
claro,
que me hace gracia. Ahora te voy a dar a conocer un invento revolucionario que va a hacer que puedas cambiar cualquier objeto de color. ¿Que no te gusta el tono de unas zapatillas? Pues ahora tiene solución. ¿Que el color de tu coche ya no te mola? Pues ahora puedes cambiarlo de forma rápida y sencilla sin tener que ir a un taller. Se trata del Photochrome León, que combina los colores cian, magenta y amarillo y que reaccionan al entrar en contacto con un proyector de luz ultravioleta.
Uh-huh.
El proceso tarda entre 15 y 40 minutos. Así que ahora vas a personalizar cualquier cosa. Te estoy hablando en serio, ¿eh?
Ya.
El coche, las zapatillas, una camisa o hasta el teléfono móvil. ¿Que no te gusta el color que es negro y lo quieres poner azul? Pues lo puedes cambiar.
Pero bueno.
Esto es una maravilla. Esta tinta reprogramable pinta en prácticamente todas las superficies.
Oye, esto
por
está
ejemplo,
muy bien,
¿eh? Por ejemplo, esta mesa de Encarna, que ya está...
Que ya tiene sus kilómetros, ¿verdad?
El color ya va, está perdido, ¿no?
Sí.
Bueno, pues se puede pintar de blanco,
pero,
por
fíjate,
ejemplo.
Yo antes que la mesa, yo aquí, a este estudio, le metía mano al techo.
¿Al techo? Pues no te creas tú que está perfecto.
Porque mira, yo este techo ahora mismo, si te pones a buscar por las grietas, ves perfectamente el cielo.
¿Sí?
Y estamos
las
en
estrellas.
El menos dos.
Y estamos en el menos dos.
De un edificio de 11 plantas.
Y podemos ver el techo. Para que se hagan una idea los ponedores.
Yo ahora mismo veo el firmamento.
De ahora mismo cómo nos encontramos. Si en algún momento dejamos de hablar,
si oís un llame golpe,
la urgencia.
Si oís un golpe,
que vengan Alfonso 11. Porque lo mismo nos hemos quedado aquí secos los dos.
Estamos de reforma y está esto aquí en plena ebullición, ¿eh?
Sí. Esto está con escombritos.
Con escombritos, bueno, por todos los sitios.
Es lo que toca. Bueno, nos vamos a trasladar ahora a Vigo, antes de irnos con la música, donde dos vecinas han acabado a tortazos por, escucha bien, un cumpleaños infantil. Como dice Gabriel Rufián, algunos festejos...
Los carga el diablo.
Y tanto. Vamos a ver que hay algunas... Oye, ¿tú crees que celebrar el cumpleaños infantil de un pequeñajo es fácil?
No es nada fácil.
No es nada fácil. Es peor que las bodas. Ahí sí que a ver a quién quitas de la lista.
No es nada fácil.
A ver a quién no invitas,
claro,
tú, de toda la clase.
Sí.
Porque tú eres consciente, tú le dices a la niña, oye, vamos a ver, o al niño, oye, no puedes invitar a todos los compañeritos porque yo me tengo que dejar aquí el sueldo de un mes en invitar a toda la clase. Elige a tus 5 amigos. Empiezan las rencillas, las madres dejan de saludarte.
Sí, te miran mal. Ya, ¿y a mi hijo no lo has invitado? No,
el tuyo ya, olvídate,
no
de que
voy.
Vaya invitado a ningún cumpleaños. Bueno, vamos a ver la secuencia porque es la siguiente. Una mamá celebra el cumpleaños de su hija y decide, por el motivo que sea, no invitar a una de las compañeritas. Esto normalmente se salda con una conversación en casa de la familia agraviada tachando a la otra parte de idiotas, pero nada más. Pero en este caso, la mamá de la niña a la que se le dio el alto no quiso dejar las cosas de ese tamaño. Sin dudarlo, se fue a casa de la otra para pedirle explicaciones y, por lo que cuentan, le cantó uno de los temazos del Ceja.
¡Qué bueno!
Si te meto un placa, no te quedas bien. Si te meto un placa, no te quedas bien. Si te meto un placa.
¡Wow!
Así termino, si te meto un placa, ¿eh? Sí. Esto es lo que hubo.
Espectacular.
Y bueno, termino con la música. Escuchamos el último éxito de Rosalía junto a Ozuna, porque este último ha sido noticia. El cantante puertorriqueño ha sido multado este domingo por ir conduciendo con exceso de velocidad.
Qué guay. 4:39, hora menos en las Islas Canarias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Y mira, bang, bang, si con nosotros te entromete. No quieres que lo apriete. Me da igual si tu amor me compromete. Contigo puesto hasta el número 7. Si me entrego que tú me sujetes. Yo por ti, tú por mí, que me pongan los grilletes. Somos dos cantantes como los de antes. Boletos y diamantes. Se me para el corazón solo con mirarte. Busca a ti, te canto pa' que tú me cantes.
Somos dos cantantes como los de antes. El respeto en boletos y diamantes. Se me para el corazón solo con mirarte. Porque a ti te canto pa' que tú me cantes.
Y por ti, tú por mí, y por ti, tú por mí, y por ti, tú por mí.
Y por ti, tú por mí, y por ti, tú por mí, y por ti, tú por mí.
Un montón de gente que está escuchándonos y está haciendo cosas, y otros tantos están ahora mismo en un camión, como Vicente. Vicente, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tipo de ponedor eres? ¿Qué llevas en ese camión? ¿Qué transportas?
Pues llevo cosas de los chinos, de Hamburgo, de Alemania para Sevilla.
Ah, qué grande. ¿Ahora mismo estás por dónde?
Ahora mismo estoy llegando a Burdeos.
Ajá. ¿Por allí te está lloviendo? Allí no ha afectado la dana, ¿no?
No, aquí no hay ni Dana ni Dano, aquí no hay nada de momento.
Dana ni Dano ni Danone, no hay nada, ¿no?
Exactamente.
Qué bueno, Vicente.
¿De qué hablar contigo, macho.
Igualmente. ¿Desde cuándo estás ahí con el transporte en ruta?
Pues estoy desde las 2 de la mañana de hoy.
Ajá. ¿Y cuándo tienes previsto regresar?
Pues mañana martes sobre las 10 de la mañana espero estar en casa.
Jorge, ve pasando. Pues escúchame una cosa, Vicente. En España ha estado viviendo, hemos vivido unas lluvias que no te lo puedes ni imaginar.
Lo he visto en Facebook y todo, y la verdad un destrozo lo que han hecho por ahí abajo, ¿sabes?
Alucinante, ¿verdad? Y fíjate, sí. Es que ayer mismo otra vez Arganda del Rey, que había estado ya la cosa en calma, otra vez ha caído por la Comunidad de Madrid, ¿eh?
Lo he visto vídeos que son asombrosos, vamos.
Alucinante.
Pero bueno.
Alucinante. Vicente, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles.
Hombre, claro, eso es lo que quiero.
Con tu nombre en grande y nuestra bandera de España.
¡Ole! ¡Viva España! ¡Viva el Pulpo y viva Herrera!
Cuídate mucho, Vicente. Buena ruta, hermano.
Adiós, gracias.
Hasta Pulpo, ahora, gracias. 4:42, hora menos en Canarias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Nuestro objetivo es la independencia.
Y en Cataluña los separatistas querían otra diada histórica, pues le salió un churrete. Porque miren, de todo se cansa uno. Hasta de querer una Cataluña independiente.
Ella va a pagar, pero no puede manchar lo que ha levantado mi hijo.
Comienza el juicio a Ana Julia Quesada, la asesina confesa del pequeño Gabriel. Cuidado, porque es la primera mujer que puede ser condenada a prisión permanente revisable.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Poniendo las calles en la cadena COPE, como cada día, entre las 4 de la madrugada y entre las 6, e incluso los viernes a partir de ya. El próximo viernes, de 4 a 6, aquí estaremos poniendo las calles la madrugada del viernes al sábado, después de la noche de Rosa Rosado. Jorge Casesmeiro, buenos días.
Buenos días.
Quinta temporada ya juntos, ¿eh?
Bueno, fabuloso. Y aquí con ganas para hacer la sexta, la séptima y la que venga.
Fíjate que empezábamos con mucho miedo hace ya 5 años y aquí estamos, acompañando un montón de gente y con mucho orgullo. Estamos realmente orgullosos de lo que estamos construyendo día a día, ¿eh?
Pues yo también lo estoy, y además es que te puedo decir que el pulso de la calle, ¿no? Porque nosotros ponemos las calles y porque luego vamos por ellas, ¿no? Uh-huh. Y la gente nos lo confirma.
Sí, está muy bien. Oye, pues fíjate, recuerdo que en el mes de julio llegó a mi teléfono móvil, como al de cientos de miles o millones de españoles, un vídeo que lógicamente se convirtió en viral, que sonaban, se escuchaban un montón de alabanzas a nuestro país, a nuestra querida España.
Realmente eran unas palabras pronunciadas por el actual embajador de Panamá, Milton Enríquez. Yo tengo muchas ganas, Jorge, de desgranar parte de toda esa alocución que realmente nos pone firmes a todos en el más amplio sentido de la palabra y de emociones, ¿no? Lo que llega a hablar de nuestro país.
Pues no fueron, creo que en realidad, mientras habla, después al final de los aplausos, nos llegan 3 minutos y algo. Una alocución, como dices, sí, arrolladora, ¿no? Sí. Que podíamos titular como ¿por qué se quejan? Que sí, era como él concluía, porque sí, diciendo, pero si tiene un país fabuloso. Y entonces nos hablaba, pues, del siglo de oro, por supuesto, pero además del derecho y la ciencia, la etapa imperial, de la capacidad, digamos, de buen gobierno y administración de España. Uh-huh. Luego, de más acercándonos al siglo XX, pues nos habló de premios Nobel, de inventores, sí, españoles, de lo que él consideraba el éxito de la transición, de la calidad y el nivel de vida, uh-huh, que tenemos aquí, en fin, y realmente, pues es una gozada escucharlo.
Vamos a escuchar atención a lo que dice Milton Enríquez, el actual embajador de Panamá, sobre España.
A César Borgia, que no era Borgia sino Borja, porque era español, como su padre Alejandro VI, el Papa, que era el cardenal Borja. Además de todo eso, ustedes tienen la obra de Cervantes, de Calderón de la Barca, de Lope de Vega, de Rojas, o sea, todas que son obras de naturaleza universal. Tienen a Velázquez, a Goya, al Greco, que no era español pero pintaba aquí, a Claudio Coello, también contribuyentes del arte universal. Aquí en España, con el padre de las casas, surge la doctrina de los derechos humanos.
Es impresionante.
Fíjate que nos ha dejado ahí con el padre de las casas, ahora iremos, pero efectivamente, ¿no? Sí. Es muy interesante porque ese primer vídeo, si te das cuenta, que empieza hablando de los Borgia, hay una conversación, sí, que ahí, sí, parece, sí, continuando, sí. Entonces, bueno, hay que recordar que efectivamente hubo dos papas, Calixto III, Calixto II y Alejandro VI,
efectivamente,
que fueron, pues, uh-huh, claro, era la familia Borja, que era, sí, parecía una familia valenciana de, sí, origen aragonés, sí. Es muy interesante esto, porque ahí podemos hablar de lo que fue todo, digamos, ese imperio aragonés, esa potencia aragonesa en el Mediterráneo, y ahí se podía hablar hasta de la leyenda negra que sufrió Cataluña, porque Cataluña, los comerciantes catalanes, y tenían allí, digamos, un papel muy predominante, ¿no? Y vivieron, digamos, pues con ese auge y esa expansión mediterránea, pues fue acompañada de una gran leyenda negra. Claro. Hay que decir que, por ejemplo, en la Divina Comedia o en el de Camerón, uh-huh, pues Dante y Boccaccio, pues hay alusiones muy despectivas hacia Cataluña. Uh-huh. Esto se fue pasando a España cuando Cataluña dejó de tener ahí una, digamos, una presencia, ¿no? Y entonces, pues fue España la que fue asumiendo un poco esa leyenda negra. Pero fíjate cómo efectivamente lo vincula enseguida con los grandes éxitos del siglo de oro, pintura, sí, y literatura. Yo así, aquí, ligando cimas, simplemente me parece muy bonito que destaque la figura de Claudio Coello, porque de todos es lo que a lo mejor menos nos viene, ¿no? Y es un madrileño del siglo XVII, pues un grande de esa escuela barroca madrileña, y en el Prado están ahí, pues, los cuadros de Claudio Coello.
Bueno, esto como comienzo, pero es que nos habla del derecho, nos habla de la ciencia. Atención, ponedores, lo que sigue contando este actual embajador de Panamá, el gran Milton Enríquez.
Aquí en España, con el padre Vittorio en Salamanca, surge la doctrina del derecho internacional, que llamaban derecho de gentes. Fray Luis de León encabezó el equipo que hizo todos los cálculos matemáticos y astronómicos para el calendario gregoriano. El calendario que usa el mundo es made in Spain. Ustedes no se jactan de eso tampoco.
Es increíble que tenga que venir alguien de fuera a recordarnos lo grandes que somos, lo grande que fuimos y la referencia que somos para un montón de países.
Mira cómo nos ha hablado ya simplemente de esos hitos del derecho. Bueno, nos habla del padre de las casas. Ahí podíamos hablar porque efectivamente la brevísima historia de la destrucción de las Indias pues también fue un foco de leyenda negra muy importante. Y yo esos derechos humanos los vincularía también más que al padre de las casas, a la fundación, a los fundamentos del derecho internacional, ese derecho de gentes que sí, ahí está muy acertado de Francisco Vitoria, ¿no? Eso lo supo ver bien pues un estadounidense al que hemos dedicado un programa, que era James Brown Scott, un gran jurista estadounidense, y lo decía, ¿no? Y luego el ámbito de la ciencia. Es muy bonito esto que destaca, que yo desconocía, de Fray Luis de León, que había, digamos, lo he investigado, y entonces él realmente participa, es nombrado para esa comisión para la reforma del calendario gregoriano, parece el año 1587. Podemos añadir que fue un sacerdote toledano llamado Pedro Chacón quien trabajó realmente muy mano a mano con Cristóbal Clavius, que era el alemán que sentó las bases de ese calendario. Pero es que fíjate, nos habla de derecho y de ciencia aplicada. Es que realmente ahí se ve muy bien cómo España es la continuación de Roma, ¿no? Siempre que hablamos de Roma, ¿qué decimos? ¿Qué ciencias destaca Roma? El derecho, la ingeniería. Y es que si nos ponemos en ese siglo de oro a buscar juristas e ingenieros, es que no paramos.
Este embajador también nos habla incluso de nuestra política y administración. Escucha lo que llegó a decir de nosotros.
Entonces, lo que España ha contribuido a lo largo de la historia, oye, administrar un imperio que iba de Alaska a la Patagonia, de Italia a las Filipinas, por 200 o 300 años, no es cualquier cosa. Indica una capacidad administrativa muy portentosa.
Me gusta que se hable bien de España.
Fíjate, claves del buen gobierno, ¿no? La fórmula de la Translatio Imperii, por la cual, digamos, España, heredera de ese imperio romano, pues consigue realmente establecer un imperio universal y a través del uso del derecho consuetudinario, del derecho y del respeto a las costumbres, ¿no? Uh-huh. O sea, España, donde podía establecer autogobiernos, estimulaba eso. Era la forma de en aquella época, uh-huh, poder gobernar algo tan inmenso, ¿no? Podríamos recordar, por ejemplo, la obra de otro estadounidense, Cummings, sobre las audiencias de Manila. Yo creo que España nos puede, y es muy interesante que lo diga un diplomático, ¿no? Esta obra del imperio, la política y la administración. Pienso que España gestionó mejor el imperio de lo que sabe gestionar una nación.
Claro.
Es decir, por eso yo pienso que Europa, en el fondo los españoles somos tan eurófilos.
Claro.
¿Me entiendes? A nosotros realmente nos va lo grande. Nos gusta pensar lo grande y nos gusta estar integrados en grandes estructuras. Y creo que en ese sentido, esa primera globalización que empieza España, pues nos puede dar mucho que pensar, porque pienso que podemos tener un papel muy importante en esta etapa de la globalización también.
Y aparte que sigue contando cosas que son absolutamente enriquecedoras.
Además de todo eso, si te acercas ya más cerca del siglo XX, tienen 8 premios Nobel, porque Vargas Llosa tiene doble nacionalidad, tanto en literatura como en ciencias, matemáticas, etcétera, ¿verdad?
Increíble, ¿eh?
¿Qué vamos a decir?
Increíble. Vamos a decir?
Mira, yo he hecho mis deberes, ¿no? Efectivamente, 6 en premios Nobel en literatura y 2 en medicina.
Sí.
Es decir, José Echegaray, Jacinto Benavente, Juan Ramón Jiménez, Vicente Alessandre, y ahora, efectivamente, pues gracias al anterior, a que se hizo un imperio y se incorporó Hispanoamérica, pues Mario Vargas Llosa, él mismo dice, oye, pues yo también soy español. Y entonces, efectivamente, también es un premio Nobel nuestro. Y luego, oye, qué importante, esos 2 de medicina, Severo Ochoa, ya la biología molecular, ¿no? Y luego, el padre de las neurociencias. Ojo, que no nos hablan hoy de neurociencias. Pues el padre, Ramón y Cajal.
Sí, alucinante.
Pues oye, chico, oye, ¿cuál va a ser el próximo? Estamos pensando en eso ya.
Sí,
tiene
increíble
que haber un próximo premio Nobel español dentro de poco, ¿no?
Es increíble. Pero es que además Milton Enríquez se acuerda incluso del submarino. Se acuerda del traje espacial. Se acuerda del invento de la fregona. Todo es made in Spain.
Ustedes aquí inventaron el helicóptero que llamaron autogiro. Inventaron el submarino de Perales, inventaron el traje espacial por el teniente coronel Herrera, que después fue presidente de la República en el exilio. 1930 y tantos, antes de la Guerra Civil, él inventó el traje espacial, que luego los norteamericanos se copiaron y los soviéticos también. Aquí también, en España, ustedes inventaron la fregona y el chupachú. Ustedes le meten un palo a cualquier cosa, hacen un pecho. Eso es maravilloso.
Qué bueno, está muy bien que pasen estas cosas, Jorge.
Es genial, la verdad es que nos alegra mucho. Qué gusto de embajador tener aquí, le recibimos con los brazos abiertos,
claro,
¿no? Es decir, fíjate, ahí cuando dice, luego se corrigió, porque yo creo que luego ha dicho, oye, he dicho que el submarino era de Perales, era de Perales.
Sí, pero lo corrige.
¿No? Y luego destaca ese traje espacial. Fíjate que hemos hablado del papel tan importante que tuvo España en las operaciones de la NASA en la llegada a la Luna. Pues es que ya antes, claro, efectivamente, el teniente coronel Herrera había diseñado el traje espacial. Ocasión perdida, porque los Estados Unidos le querían fichar para la NASA.
Uh-huh.
Y él dijo que no. Además dijo así, dice, estos se creen que con dinero lo compran todo, yo no me voy a Estados Unidos. Algo así.
Él se quería quedar en España.
Se quería quedar. Pero fue una tragedia, porque efectivamente, si él hubiera ido, hubiera liderado posiblemente muchas cosas allí, y hoy, pues digamos los trajes espaciales, estos ingenios, pues a lo mejor habría más firma española. Pero bueno, oye, él tuvo estos arrestos castigos de decir, yo no me largo, ¿no? Y Hay que decir que nos ha hablado de, más simpáticamente, de la fregona y del chupachús. Vamos a destacar que efectivamente fue un ingeniero aeronáutico militar, Manuel Jalón, que en 1964, pues observando, ¿no?, el uso que hacía, que se hacían, ¿no?, de los palos y de tal para...
Y el del chupachús, si no recuerdo más, fue Enrique Bernat, en lo que no sé es el año.
Enrique Bernat, yo te lo he buscado, en el año 58, y parece que además que fue eso, fue en Asturias.
En Asturias, increíble.
El fundador del de la fábrica, vamos, de esta empresa, ¿no? Entonces, fíjate qué cosas, ¿no? A veces, insisto, perdidas, como lo que pudo ser el traje espacial, y sobre todo, muy triste, el vuelo de Peral, porque ese submarino de Peral, pues fue tan avanzado que no se quiso entender, y acabó, para desguace, casi como urinario en unos astilleros.
Madre mía.
Un marino estadounidense, cuando se enteró del submarino de Peral, dijo... de los que nos habían destrozado en las operaciones de Filipinas y en Cuba, dijo, si los españoles llegan a tener eso en Filipinas y en Cuba, no entrábamos ni de coña.
Madre mía.
¿Sabes?
Madre
o sea, mía. Claro, porque no habríamos podido tener, no teníamos entonces herramientas para atacar submarinos, nos habrían metido los bombazos desde abajo y no, hombre, habríamos a lo mejor llegado, pero mucho más tarde.
De verdad, a mí me emocionaría tener un embajador actual en 2019 que hablase de nuestro país como habla esta persona que no es embajador de nuestro país. Y me emociona y me gusta. Es que se atrevió incluso a hablar de nuestra transición política.
Ustedes aquí... ya más cerca del momento en que vivimos, han tenido la transición de dictadura a democracia más exitosa del siglo XX, ejemplar, y todavía están viviendo de eso, de esa transición exitosa.
Me encanta, o sea, es que me parece un tío súper interesante.
Fíjate que ahí, pues seguro que podíamos debatir mucho, ¿no? Pero... es cierto que, claro, cuando vienen de fuera, nosotros nos podemos quejar mucho, decir, oye, a ver si vamos a morir de éxito, ¿no?, de la transición tan fabulosa que hicimos, porque pues la estamos viviendo de ella y también la estamos padeciendo. Pero está bien que nos vengan de fuera, y un diplomático, pues que seguro que las ha visto de muchos colores, para recordarnos, oye, que sí, que tenéis vuestras riñas, tenéis de tal, pero no os olvidéis que ¿me entiendes?, de dónde veníais, dónde estáis, efectivamente, pues las cosas no se hicieron tan mal, ¿no? Es decir, que bueno, pues yo creo que eso... lo tenemos que aceptar, aunque hay quien piensa que la transición realmente todavía no ha terminado.
Claro, claro, vamos aquí avanzando con mil problemas en la situación política en la que nos encontramos en este momento, y este hombre pues contando lo que se consiguió con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio por parte de todo el mundo, y eso yo creo que es lo mejor que podemos contar a esta hora en Poniendo las Calles. Pero es que además habla también de nuestra calidad y también de nuestro nivel de vida.
Aquí en España también ustedes han logrado hoy en día ser el país más longevo del mundo, ahí con Japón, ya se lo pasaron. Tienen el mejor nivel de vida del mundo hoy en día. Son el número uno en trasplante de órganos del mundo. Son la cuarta economía de Europa y la número 13. Son la economía que más crece en Europa, a pesar de que me vas a preguntar por Cataluña. Siguen creciendo. Y que no tienen gobierno sino en funciones y siguen creciendo. Bueno, puede ser. Acá también ustedes tienen son el segundo destino turístico del mundo, solo superado por Francia.
Tienen la red de alta velocidad más larga del mundo.
También y tienen el sistema de carreteras más moderno de Europa, tal vez después de Alemania, o están por ahí, ¿verdad? Son el segundo productor automotriz de Europa, después de Alemania también. Tienen la mayor cantidad de tierra dedicada al cultivo orgánico de Europa. Y son uno de los grandes productores de alimentos de Europa también.
Nos da un repaso, ¿eh? Es que nos está dando un repaso de nuestros propios datos que muchas veces nuestros políticos no se atreven a contarlos como Dios manda.
Fíjate que además cómo vincula aquí la calidad y el nivel, ¿no? Es decir, pues esa posición, ese crecimiento, esa, digamos, abundancia de servicios, infraestructuras, ¿no? También en innovación. Es que realmente España es un país maravilloso. Yo cuando habla de la longevidad, hombre, pues no quiero dejar de lado, ¿no?, que estamos viviendo ese desplome de la natalidad tan grande, y efectivamente pues esa longevidad se puede convertir también en el gran envejecimiento de la población, y bueno, pues eso sin duda es un problema. O sea, que tenemos muchos desafíos que abordar, pero es que realmente esa traca final que mete, ¿no?, que ya no estamos hablando de glorias pasadas, estamos hablando del aquí y el ahora, ¿no? Chico, pues es que vamos, nos deja ahí a las puertas de lo que dice él para terminar toda esa gran locución.
Jorge, vamos muy mal de tiempo. Nos queda escuchar la despedida, la conclusión de este gran hombre, de este embajador actual de Panamá, Milton Enríquez, que nos visitó y nos dio un repaso con nuestras propias cosas.
Entonces, si tienen este país maravilloso, ¿por qué se quejan?
Señora, es así. Un aplauso. Es así, es decir, con este equipaje, Pulpo, con este equipaje podemos ir como españoles con alegría al diálogo y al encuentro universal de las culturas y efectivamente pues sería interesante y deseable que los intelectuales españoles, los diplomáticos españoles, pues que seguro que muchos lo hacen, ¿no? Es decir, esperamos que estén haciendo esto con las culturas también a las que visitan y con las que trabajan, pero con ese orgullo y con ese conocimiento, ¿no?, de lo que están representando en el mundo.
Y pensar que tenemos gente cobrando de dinero público para machacarnos y para hundirnos y para malmeter contra España, yo lo digo por los temas separatistas y es una cosa que me duele muchísimo, y que encima están cobrando del erario público, Jorge, es que me parece muy fuerte.
Porque la leyenda negra antiespañola siempre fue muy española, lo que demuestra que son muy castizos, pero efectivamente eso hay que corregirlo y sin duda pues lo vamos a ir haciendo.
Jorge Casimiro, muchísimas gracias.
Un abrazo a todos.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. ¡Viva España!